por un Chile que alimenta al mundo, aquí comienza El Agro en Agricultura, un espacio para conectarnos con nuestra tierra a través de los temas que marcan la agenda del sector agroalimentario. Una presentación de CALS, empresa de agricultores al servicio de agricultores. Revista Mundo Agro, Texpro, líderes en evaluación e implementación de proyectos de purificación y tratamiento de aguas. Dercomac, conectados con el agricultor para ofrecerle una amplia gama de maquinarias e implementos agrícolas en dercomac.cl. AFIPA, innovación y buenas prácticas en la protección de los cultivos. Biopoliagua, productos de vanguardia para ahorrar agua de riego. FIA, Fundación para la Innovación Agraria. Los envases inteligentes de PacLife Home protegen y conservan los alimentos frescos. Quimetal, cultivamos un compromiso, cosechamos confianza. Netafim, líder en soluciones de riego para la agricultura. Y Sumitomo Chemical presenta Myco Apply Endofuse, la más grande innovación para la protección y cuidado de los suelos. El Agro en Agricultura, conduce la periodista Verónica Díaz.
¿Cómo están, queridos amigos? Muy buenos días, bienvenidos al Agro. Estamos iniciando una nueva jornada junto a ustedes en este fin de semana ya post elecciones. Nos encontramos el pasado, justo un día antes, previo ahí a ese proceso eleccionario histórico en nuestro país. Y bueno, ahora ya tal vez con la mirada de una semana para poder analizar lo que allí sucedió y cómo afecta a nuestro sector silvoagroalimentario, silvoagropecuario. Quiero contarles que, como siempre, voy a comenzar saludando a nuestros auspiciadores que hacen posible este contacto y a quienes agradecemos mucho su apoyo: FIA, Sumitomo Cals, Revista Mundo Agro, Biopoliagua, Quimetal, AFIPA, Texpro, Netafim, Harmony, PacLife, Dercomac. Muchísimas gracias. También está con nosotros Netafim, líder en Chile y el mundo de soluciones de riego para la agricultura. Conoce su amplia gama de productos y servicios para optimizar el riego de tu campo, como visitando netafim.cl. Y vamos a comenzar justamente conversando sobre esto que ha pasado en nuestro país con autoridad del sector. Agradecemos la presencia de Cristian Allende, presidente de la SNA. Antes de conversar y saludarlo, les quiero un poco contextualizar. El pasado domingo, como les decía, se desarrollaron las elecciones presidenciales y parlamentarias en nuestro país, donde lo más destacado fue el paso a segunda vuelta, ¿verdad?, de José Antonio Kast y Gabriel Boric, en una jornada que se vivió de manera tranquila, gracias a Dios, con mucho calor, con mucha aglomeración de gente también, al menos en la región metropolitana. Eso indicó en un comienzo como que iba a haber mucho más votación que para la jornada constituyente. Sin embargo, no fue así, parece que fue más aglomeración que concurrencia de personas. Vamos a analizar este escenario con Cristian Allende y también sobre la votación que a mediados de esta semana se llevó a cabo en el Congreso para extender el estado de excepción en la macrozona sur. Cristian Allende, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muchas gracias por conversar con nosotros aquí en El Agro.
Hola, Verónica. Muy bien, gracias. Aquí estamos un poco más tranquilos que el sábado pasado.
Así es. Bueno, pero Cristian, a ver, yo lo primero que quiero comenzar preguntándote es tu análisis ya con un poco más de distancia de lo que sucedió, porque en verdad yo sé que has hablado mucho, te han entrevistado, y una de las cosas que dijiste es que esta votación reflejó que los chilenos no querían cambios radicales y que valoraban la seguridad y el orden. Ahora un poco más, han pasado los días, ¿sigues manteniendo eso? ¿Ves que eso fue lo que se reflejó en esta votación?
Sí, por supuesto. Uno después de estos días ya conversa con más gente, con más analistas. También nos hemos conversado, encontrado con algunos políticos, y uno le pregunta la opinión a ellos, porque no es la actividad diaria uno, pero necesitamos estar informados para contarle a nuestros asociados y a, digamos, a la prensa, aquí para nuestra visión. Entonces sí, creemos que esa fue una de las mayores razones al final son como dos polos, como ya se ha visto. Uno que quiere cosas más radicales, un grupo de gente que quiere cambios radicales en la economía. Hemos visto publicaciones de algunos jóvenes constituyentes muy radicales, incluso de esta política de crecimiento económico, que después salió a, digamos, a un poco a cambiar un poco los tonos, pero hay desde esos aspectos radicales de alguna gente a otros que son menos, pero la gente, especialmente donde tuvo más votación el candidato Kast, fue en las regiones. Y las regiones, no sé si es exactamente que le gustaba al candidato Kast, sino que lo que querían era que no hubieran cambios radicales, que haya, tal como lo dije ahí, seguridad, que de lo que se hable es del progreso de la gente, del progreso de los emprendedores, y en realidad en otros sectores no se oyó mucho esa conversa que es la que la gente quiere oír y quiere practicar. Entonces, los agricultores, en nuestro caso, yo creo que votaron por eso, votaron por seguir la democracia, votaron porque haya seguridad en los campos, votaron porque nos podamos desarrollar. La agricultura, como tú bien sabes, Vero, es de largo aliento. O sea, la gente que planta un árbol sabe que en 3 o 4 años empieza a cosecharlo y creo que lo tiene que tener por los próximos 20 años. No sé, 5 veces más lo que dura un presidente de la República en su mandato. Entonces, nosotros los agricultores sabemos que necesitamos el agua para los próximos 100 años, sabemos que necesitamos cultivar nuestra tierra y nuestros árboles y nuestros productos frutales, etcétera, la ganadería por los próximos 100 años, porque la gente se tiene que alimentar todos los días. Entonces, al final, lo que la gente votó es por tranquilidad, por seguridad y no cambios radicales, sí cambio, y cosa que nosotros también creemos que deben haber cambios en distintos aspectos, sociales, en algunas cosas económicas, pero hay muchas otras que creemos que el camino está bien llevado desde, digamos, estos últimos 30 años, porque aquí yo no hablo de gobiernos de derecha ni de izquierda, sino que lo que se ha hecho en los últimos 30 años en general ha sido una buena conducción. Y lo que se está promoviendo por un lado era un extremo muy potente, un extremo izquierda muy, muy fuerte, muy radicalizada, y la gente en general le tiene miedo a eso porque las experiencias han sido malas.
Ahora, a propósito de eso, en la macro zona sur, donde se han registrado hechos de violencia y donde existe un estado de excepción justamente por eso, en la Araucanía, José Antonio Kast obtiene una altísima votación, tal vez una de las más altas a nivel nacional. ¿Cómo lee usted, cómo interpreta eso, donde se registra mayor cantidad de violencia, a su vez tiene la más alta votación? Es decir, esa misma, no la misma gente claramente, pero la gente de esa zona está llamando o pidiendo a gritos lo que usted dice, estabilidad, tranquilidad.
Lo demuestra dos cosas, dos hechos de las últimas 3 semanas. La votación que hicieron en la Araucanía por el pedir o no el estado de excepción, sí o no, ganó lejos. Creo que fue los 80 y tantos% de la gente que pedía que se mantuviera el estado de excepción.
Exacto.
Y ahora las elecciones. Entonces, es claro, a nosotros, a nuestros dirigentes gremiales de la macro zona sur, nos comentan que cuando hablan con comunidades mapuche y gente que se atreve a conversar así francamente, dice, llevamos 2 semanas durmiendo, porque estamos tranquilos que sabemos que nos están cuidando más. Así, una conversa muy coloquial. Y dice, hoy día nos sentimos más tranquilos porque nos recuerdan nuestros caminos, podemos dormir en paz. Entonces, eso es lo que al final la gente quiere. En el Santiago, en el Gran Santiago, no se vio tan reflejado, porque aquí han habido tantas protestas, tantas discusiones, tantas peleas de calle, que la gente tiene un poco más, una visión un poco más dura, más de extrema. Pero la gente en general lo que quiere es eso. Y en las regiones, especialmente, que es lo que nosotros siempre decimos, que hay que preocuparse más de las regiones, los gobiernos deben preocuparse más de las regiones, lo manifestaron claramente y especialmente en la macro zona sur.
Y a propósito, Cristian, el miércoles pasado se votó en el Congreso la extensión de este estado de excepción constitucional justamente en esa zona, propuesto e impulsado por el gobierno. Primero quiero preguntarle sobre esa medida. ¿Está de acuerdo? ¿Qué le parece que se haya extendido hasta el 11 de diciembre?
Sí, nosotros nos parece que estamos de acuerdo. Nosotros Nosotros le preguntamos a nuestras bases allá, ¿ustedes quieren que sea, que se mantenga esta excepción? Y mayoritariamente es un sí. Entonces, lo demostró una encuesta de mucha gente, de más cantidad de votantes que en las elecciones pasadas, de gobernador en Araucanía. Entonces, sí, nosotros creemos que apoyamos esta medida porque da tranquilidad. Si aquí nosotros, menos los agricultores somos trabajadores, somos gente emprendedora que nos gusta, estamos desde que aclara hasta que oscurece, trabajando para dar alimento a Chile y al mundo. Entonces, a nosotros no nos gusta la inseguridad. Eso es lo que no nos gusta. Entonces, sí apoyamos estas medidas por eso. No porque se militarice la zona, como dicen algunos parlamentarios, algunos políticos, para nada. Es porque el Estado, desgraciadamente, no ha podido todavía bajar estas presiones que tienen los extremistas, que son una minería.
Claro, claro, porque esa seguridad finalmente no debiera ser resultado de la presencia militar ahí. O sea, es una seguridad que debería garantizar el Estado, estar construida de manera normal, digamos, en tiempos normales, ¿no? Cristian, pero a propósito de la votación, también preguntarle por qué en esa misma votación al comienzo en la Cámara de Diputados fue justamente la votación del candidato presidencial Gabriel Boric en la que llamó más la atención, pues a pesar de haberse declarado muy en contra de la violencia en esta nueva etapa, de aquí a la próxima, a la segunda vuelta, votó en contra de esa medida. ¿Qué le parece?
Me parece pésimo, porque hoy día justamente al candidato Boric le fue bien mal en las regiones, especialmente en la Araucanía, y que lo que están pidiendo ahí, estado de excepción, están pidiendo seguridad, tranquilidad para la familia, para los hogares, para el trabajo. Entonces, que el candidato que está aspirando a ser presidente de la República no esté de acuerdo con eso, volvemos a las viejas ideas que no sé por qué en 40 años, en 30 y tantos años no se han terminado, que es tenerle como susto a los militares. Entonces hay una cosa que es el estado de excepción significa llevar más policía, hacer más control. Eso seguramente es lo que les molesta, pero yo no encuentro una mala señal de una persona importante que puede ser presidente de la República. Entonces, ¿qué va a pasar el día de mañana cuando él, si fuera presidente de la República y tenga un problema serio ahí, va a dejar que se disparen unos con otros y que haya una guerra civil ahí? Entonces, no, esto hay que evitarlo con contención, con seguridad y con control policial. Entonces, al final, eso es lo que uno dice, qué raro, por qué lo siguen rechazando, y al final uno entiende que es más bien ideologías políticas que realmente lo que quiere la gente ahí, que es seguridad y tranquilidad.
Claro, porque recordemos que incluso Gabriel Boric protagonizó hace tiempo ya un episodio que, a propósito de esto, se ha sacado a la luz pública, de que él fue a encarar a la fuerza pública, a los militares, aquí en la Plaza Baquedano, rechazando su presencia. ¿Es un poco atendible a lo que usted señala, como que le molestara la presencia militar?
Sí, desgraciadamente hay mucha gente que le molesta la presencia militar y carabineros, y hemos visto los tantas faltas de respeto que han tenido a las policías, especialmente a los carabineros, la extrema izquierda los últimos dos años, perdón, más bien desde el 18 de octubre en adelante, que una vergüenza, cómo los tratan mal, cómo los torpedean por todos lados. Entonces, mi pensamiento es que que al aspirar a ser presidente de la República tenemos que defender, cuidar la institucionalidad, cuidar a nuestros policías, que son los que nos cuidan. Entonces pueden haber habido problemas, no hay duda que hubieron problemas de algunas autoridades policiales que tuvieron unos malos comportamientos, pero es como en todas las cosas. Si un niño en la clase hizo algo feo, algo que no correspondía, la profesora le va a llamar la atención. Si en la casa un hijo hace, también el papá le va a llamar, o la madre le va a llamar la atención. Pero, y en esto es lo mismo. O sea, la policía tiene que resguardar, tiene que estar prevaleciendo el orden público en la calle, en una protesta, porque desgraciadamente las que hubieron no eran protestas pacíficas como las vemos en Estados Unidos, vemos permanentemente protestas, que son un ejemplo. protestan con letreros en la calle, caminan, e incluso pueden protestar al frente de la Casa Blanca y no pasa nada. Pero si alguien va a romper una reja, si alguien va a atentar contra una casa, las policías en el país más democrático del mundo están ahí para repeler a esa gente y decirle, no, pues aquí usted no meta, no se meta en esto que no le corresponde a usted. Proteste, pero no se meta a romper o a destruir los bienes públicos y darle inseguridad a toda la población.
Estamos conversando con Cristian Allende, presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura. Vamos a hacer una pequeña pausa. Seguimos de inmediato aquí en El Agro. Antes les cuento que Biopoliagua Soluble es un producto económico súper eficiente que reduce la cantidad de agua para el óptimo riego de tu cultivo. Más información sobre este producto en biopoliagua.com. Ya volvemos.
Metal cuenta con una completa gama de fungicidas en base a azufre para prevenir el oidio en vides, carozos, manzanos y hortalizas. Acoidal Flow, Tiolux WG, Azufre Landia 350 y Azufre Landia Aéreo. Todos tienen certificación orgánica. Quimetal, 70 años cultivando un compromiso, cosechando confianza.
En Texpro somos líderes en tratamientos de aguas. Estamos presentes transversalmente a la industria nacional desde el agro hasta la minería. Contamos con un equipo de profesionales y la tecnología necesaria para tu proceso. No buscamos ofrecerte solo un servicio. Queremos generar con nuestros clientes una alianza a largo plazo. En Texpro, más que un producto, te entregamos una solución.
¿Sabías que los residuos generados en el proceso de pastelería pueden ser reciclados? Todos los plásticos y mallas que quedan luego de la utilización de un bolo pueden reciclarse y así cuidas tu campo. Dercomac y su programa Reciclas te ayuda a disminuir tu huella medioambiental. Por cada equipo de la línea Class que compres, adherido a este programa, podrás recibir tu cupón de reciclaje y retiraremos el plástico de tu campo. Dercomac, más de 37 años de experiencia e innovación en maquinarias agrícolas. Más información de este programa en dercomac.com.
El cambio climático, las nuevas tecnologías y la transformación de los hábitos de consumo están modificando nuestra agricultura. Con innovación podemos enfrentar estos desafíos. En FIA, la Fundación para la Innovación Agraria del Ministerio de Agricultura, te apoyamos para innovar con nuestros servicios de información, capacitación, redes e incentivo financiero. El agro necesita herramientas hoy para enfrentar los desafíos del mañana. Visítanos en FIA.cl.
Maestro, ¿qué puedo hacer para que mis plantas no estén tan estresadas este verano?
Precavido agricultor, no dejes de usar Micorrizas Endofuse Mycoapply, un inoculante de cepas de hongos que colorizan las raíces, ayudando a su eficacia en la absorción de nutrientes y agua, reduciendo el estrés postplantación.
O por temperaturas extremas, tolerancia a suelos salinos y con alto contenido de metales pesados. Además, Endofuse Mycoapply mejora la estructura y calidad del suelo, haciendo que las plantas puedan desarrollar su mayor potencial.
Sumitomo Chemical Chile, el comienzo de una nueva era.
Por un Chile que alimenta al mundo, estamos presentando El Agro en Agricultura con la periodista Verónica Díaz.
Y seguimos aquí en El Agro esta mañana. Conoce los envases inteligentes Pack Life Home, una tecnología sustentable que mantiene tus alimentos frescos e inocuos por mucho más tiempo. Entérate de los detalles en packlifehome.cl. Y nosotros seguimos conversando con Cristian Allende, presidente de la SNA. Cristian, una pregunta a propósito del análisis político que estábamos haciendo de lo que fue la jornada eleccionaria pasada. Ahora, en relación al sector agrícola, ¿cuáles son las expectativas que tiene para la segunda vuelta? Usted ha dicho que la certeza, la tranquilidad es lo más importante para el sector. Pero además, ¿cuáles son las necesidades del mundo agrícola que ustedes requieren abordar o que se aborden, que los candidatos ahora presidenciales dos aborden durante este mes de aquí a la segunda vuelta?
Bueno, nosotros ya lo hemos dicho muchas veces, incluso lo hemos publicado, cuáles son las necesidades del campo. Las necesidades del campo son contar con el agua suficiente para poder regar nuestros campos, especialmente la zona centro-norte, que es donde más estamos afectados, porque eso es seguridad alimentaria. Entonces, no hemos visto que se hable mucho los candidatos que van a hacer en ese sentido. Más bien se oye cosas, digamos, de cuidado al medio ambiente, que nosotros estamos totalmente de acuerdo, pero a veces son posturas medias radicales que tampoco contribuyen a que podamos producir los alimentos de forma tranquila para la población chilena y mundial. Entonces, ahí falta algún poco de postura real qué es lo que van a aportar, qué es lo que va, cuál sería su postura, digamos, frente al lo han dicho, el cambio climático en algún caso, pero nosotros necesitamos una postura real, qué va a pasar con la mano de obra, cómo vamos a hacer para que entren más migrantes por un tiempo determinado con visas de trabajo temporales, cómo lo vamos a hacer, como ya te decía, con el agua, los tratados de libre comercio, importantísimo, Verónica, que hoy día en el Congreso, por ya no sé cuánto tiempo, esperar que se apruebe el TPP-11. Sí. Los tratados de libre comercio son vitales para el desarrollo del país. El desarrollo de las provincias, el desarrollo de las regiones, 100% dependiente de mantener y de aumentar los tratados de libre comercio, de fomentar las exportaciones. Estamos, como buen chileno diríamos, en el poto del mundo. Y si nosotros no estamos en una situación exportadora en general, los chilenos van a decrecer, tal como lo plantea ahí un constituyente. Y Chile necesita crecer para disminuir la pobreza, para mejorar en la clase media, para que haya más trabajo, para que haya un país pujante, como es lo que todos quisieran.
Ahora,
con
sustentabilidad
y con cuidado al medio ambiente.
Claro, ese es un ejemplo súper bueno, Cristian, porque en el fondo uno podría entender o podría esperar que estas dos posturas que se ven un poco polarizadas, por ejemplo, en torno al cambio climático, por ejemplo, en torno a la sequía, escasez de agua, en fin, esos problemas pudieran tener como una visión global donde hay una política de Estado conjunta, ¿no? Pero cuando hablamos del TPP-11, en el fondo ahí uno lo aprueba y el otro lo rechaza. Así de polarizadas son las posturas.
Es exactamente un poco toda esta conversa que hemos tenido. No pueden ser radicales. Si uno las personas, los presidentes especialmente, pero los congresistas también. Los congresistas, los senadores, tienen que mirar el largo plazo. A veces uno dice, oye, veo mi mirada política de cómo me van a elegir si voto de tal manera o de tal otra manera. Y eso no puede ser. Habemos millones de personas, millones, que vivimos fuera del Gran Santiago y que necesitamos los tratados de libre comercio para mantener las empresas, para producir los productos agroexportables que se exportan. Mira la industria del salmón, mira la industria del vino, mira la industria de la fruta, la industria de la carne. Tenemos tantas industrias buenas que mostrar, que es además una necesidad. China, por ejemplo, este año está creciendo al 8,5%. Es una locura, con un año que todo el mundo ha decrecido o ha crecido
poco. Es increíble.
¿Y eso qué necesita los chinos? Por poner un país que es más claro, el gigante, que necesitan alimentos. Y además, nosotros, como chilenos, es un compromiso, porque es un compromiso que también nosotros debemos alimentar al país, pero también al mundo, porque el mundo también necesita de nuestros alimentos para alimentarse, porque, por ejemplo, en Japón, un país lleno de cerros, que no tienen la cantidad de hectáreas para cultivar los distintos productos que necesitan, entonces los tienen que importar. Y otros países, porque crecen las poblaciones y no así sus hectáreas para producir. Por eso que Chile tiene una gran ventaja, tiene un clima mediterráneo estupendo, tiene el conocimiento de la gente, de los agricultores, el conocimiento del Estado en esta cultura agroexportadora. Entonces tenemos tantas buenas noticias que todas estas rencillas políticas que nosotros, nuestros colaboradores, trabajadores, los empresarios, los agricultores, la familia, los niños, estamos ajenos a eso, no nos interesa. Nos interesa vivir mejor, tener más oportunidades y tener un campo de trabajo expedito por los próximos 20, 30, 100 años.
A propósito de los parlamentarios, Cristian, también el miércoles pasado se votaron las indicaciones de la ley de riego en el Congreso. Ese mismo día, 24, la ministra de Agricultura salió a hacer un llamado pidiendo a los parlamentarios aprobar esta ley. Más allá del trámite que todavía tiene que seguir, incluso conversamos el fin de semana pasado con el senador Juan Castro, que decía que, claro, una de las indicaciones era bajar los años, ¿cierto?, de que establecía la ley por la cual se prorrogaba esta ley de riego, que eran de 12 a 7, decía, al menos peor es nada, dijo. ¿Qué le parece o cuál es la importancia de que se prorrogue finalmente esta ley de riego?
Es vital, muy importante para el agro, porque en la CNR, o esta ley a través de la CNR, ha hecho un gran aporte al país durante los últimos, no sé exactamente cuánto está, pero 20 años. Ha aumentado de forma exponencial la cantidad de riego mecanizado que hay en Chile. Riego por goteo, por aspersión, en mejoras de embalses, mejoras de canales, todo lo que más necesita Chile hoy día. O sea, todo lo que hablamos antes, si no tenemos agua, no existe. O sea, no podríamos producir alimentos ni para Chile, ni para esta globalización que hoy día necesita el mundo. Entonces, esta ley del riego, ¿a quiénes más ayuda? A los pequeños y medianos agricultores. Entonces, de repente, parlamentarios han dicho, oye, pero también ha ayudado a grandes agricultores. Claro. Sí, también, pero son la minoría. Entonces, ¿qué importa que un gran agricultor también se benefició con un porcentaje, que son minoritarios, porque están las cifras ahí, son minoritarios, pero sí ayudó a una zona que a lo mejor no había nada, y que ahí pudo poner una viña, pudo poner unos nogales, o pudo poner otro cultivo, y dio trabajo en esa zona, mejoró una zona que con pequeña agricultura a lo mejor no se podría haber hecho más rápido, pero el gran beneficiado son los pequeños y medianos agricultores. Yo lo veo en distintas zonas, en Paine, en Melipilla, donde me toca moverme más, y las grandes pedidas son de las asociaciones de canalistas, por ejemplo, a pequeños agricultores que me dicen, oiga, ¿por qué no nos ayuda? ¿Cómo queremos obtener esto para poner un riego por goteo en estas 3 hectáreas que quiero poner de cerezo? ¿O cómo nos ayuda para poner marcos partidores en estos canales que tenemos las coas, que se va el agua por todos lados? Entonces, esos son los beneficiarios. Pero, ¿qué pasa en el Senado? Yo no entiendo por qué no aprueban esta iniciativa que la han aprobado distintos gobiernos de derechas y de izquierda o de centro. Entonces, no es tampoco un problema político, Verónica. Es un problema que están esperando, que qué es lo que va a decir este gobierno, quién se va a ganar esto. No sé, son rencillas que, de nuevo, en este momento, nosotros no nos interesa estar al medio. Nosotros, y no es que nosotros, oye, gobierno tiene que resultarle esto. No, a nosotros como usuarios de estos beneficios, nos parece que los pequeños y medianos agricultores se van a beneficiar de una manera significativa, como le ha pasado en los últimos 20 años.
Cristian, me queda un minuto solamente para preguntarle dos cosas. Uno, en este mes de aquí a la segunda vuelta, ¿la SNA va a tener algún acercamiento, intento de conversar con los candidatos presidenciales, o las cartas ya están echadas?
Mira, nosotros como gremio, nosotros no nos pronunciamos directamente por algún candidato. Posiblemente vamos a tratar de tener alguna reunión para saber cuál es su pensamiento, pero yo creo que esto ya está en manos de la ciudadanía. La gente sabe, y si no, los candidatos tendrán que ofrecer qué es lo que van a, cuál es su postura. Pero como te lo partimos conversando al inicio de esta entrevista, es que los agricultores y las regiones de Chile, y también la zona central, todo el mundo quiere tranquilidad, quieren orden, quieren posibilidades de trabajo, posibilidades de mejorar sus días. Y eso, y creemos que las posturas radicales no van a llevar a eso. Creemos que es muy importante para el país el crecimiento, no el decrecimiento, y las oportunidades que podríamos tener en el futuro. Así que no queremos volver al pasado con cosas que tuvimos muy mala experiencia en Chile, donde los agricultores lo pasaron muy mal, y los agricultores al menos no queremos ni por nada, yo creo que toda la ciudadanía no quieren volver ni por nada a esas malas experiencia que tuvimos en el pasado y que nos demoramos muchos años en recuperarnos.
Bueno, la segunda pregunta yo creo que ya está contestada, porque era qué le pediría al futuro presidente de Chile, y yo creo que claramente ha quedado que tranquilidad, orden, seguridad y crecimiento. Cristian Allende, presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura, muchas gracias por haber conversado con nosotros esta mañana aquí en El Agro.
Gracias, Verónica, y un minuto para aprovechar de mandarle un saludo a todos nuestros amigos y amigas agricultores, colaboradores del campo, que, como siempre les digo yo, vamos por una buena cosecha. Les deseo éxito en esta primavera, verano, ya verano, que que se nos está acercando ahora en las cosechas, y que les vaya muy bien y que tengan buenas cosechas y el futuro se cultiva. Así que un saludo a todos.
Muchas gracias, Cristian Allende. Nosotros nos vamos a una pausa nuevamente. Les cuento que Quimetal son 70 años entregando soluciones agrícolas en Chile y el mundo. Y Rosario Agricultura Sustentable, en la facilidad de la sustentabilidad sin llegar a ser orgánico. Recuperación productiva y económica para huertos decaídos, plantaciones nuevas y viveros. Ya volvemos.
Desde 1935, CALS ha estado presente en el desarrollo agrícola de nuestros campos. Hoy, con 30 sucursales desde Arica a Frutillar, nuestra cooperativa ofrece más de 12.000 productos con la mejor atención a un precio justo. Fertilizantes fitosanitarios, semillas, artículos de riego, fármacos veterinarios, nutrición animal, ferretería y maquinaria agrícola. CALS, una empresa de agricultores al servicio de los agricultores. CALS, de lo agrícola, lo mejor.
Biopoliagua Soluble otorga confort hídrico a sus cultivos de forraje, hortalizas y frutas. Mantiene la humedad en el bulbo de riego y así disminuye el requerimiento de agua entre un 30 y 50%. Se aplica junto con la fertilización. Su bolsillo y sus plantas se lo agradecerán. Conozca www.biopoliagua.com.
Estamos presentando El Agro en Agricultura con la periodista Verónica Díaz.
Y ya estamos de regreso junto a ustedes aquí en El Agro. Les cuento que CALS son 28 sucursales de Arica Frutillar, 11.000 productos para su campo y más de 80 años de experiencia. CALS, de lo agrícola, lo mejor. Hoy queremos conversar con una mujer que ha trabajado desde siempre en el campo. Se trata de Karina von Baer, empresaria, CEO y fundadora de AgroTop, un holding que administra 5 compañías dedicadas a la siembra, procesamiento y exportación de avena, canola, aceites, lupino y semillas, entre otros productos. Este año, 2021, Karina fue reconocida como empresaria del año durante la 14ª Premiación Empresarial 2021, evento organizado anualmente por la auditora y consultora EI. Y la invitamos para conocer su historia de vida, su visión de la agricultura de hoy y sus expectativas para la industria y el país. Aunque no le gusta mucho hablar, aquí está con nosotros, así que muchas gracias, Karina von Baer. ¿Cómo estás? Muy buenos días.
Hola, Verónica, muy bien, muy bien. No sé si muchas soy gracias. Muy buena para estas cosas, pero vamos a tratar de hacer lo mejor para por transmitir lo, algo del sur de Chile para allá,
¿eh? Te lo agradecemos infinitamente y creo que tu testimonio es súper importante. Primero cuéntanos de dónde se origina tu relación tan fuerte con el campo y cómo partiste en este rubro.
Mira, la verdad es que yo soy quinta generación en el mundo agrícola y la verdad es que no, y más, muchas generaciones en el mundo agrícola. Y antiguamente, bueno, mi abuelo venía de Alemania y siempre en el mundo las semillas y de los granos. Así que cuando creciste, mi padre es genetista, él desarrolló muchas semillas y yo crecí entre trigos, avenas y raps. Así que la verdad es que es una continuidad natural. Yo creo que más bien como hubiese sido raro que no me hubiese dedicado a esto.
Ya, y está en el ADN entonces.
Claro,
ya.
Claro.
Y en las entrevistas que has dado a lo largo de tu carrera, siempre has destacado esto, como que desde chica querías formar una empresa. ¿Por qué tenías tan claro este objetivo, más allá de llevar esto en la sangre, como nos acabas de contar?
Ay, no sé, Verónica, yo la verdad es que siempre supe que quería armar como mi propio tema, nunca pensé que iba a ser algo tan grande, esa es la verdad. Pero no sé, yo soy mujer de familia, me encantan los niños, me encanta tener la casa llena de cabros chicos y de mucha familia, pero también siempre fui media matea en el colegio, siempre me gustó el tema profesional, así que como que pensaba de que era una buena forma para mí de poder combinar los mundos, no tener que pedirle a nadie de poder ir a acompañar a algún cabro chico al doctor, pero tampoco no tener que estar solamente en la casa. No soy muy buena para cocinar, por ejemplo.
Mujer independiente, me queda claro.
Claro, entonces como que poder vivir un poquito los dos mundos. Entonces, la verdad es que yo empecé correteando trigo, pensando que eso era una buena forma porque era bien independiente, y de ahí partió esto que hoy día es bastante grande.
Ya, háblanos de esto entonces. ¿Cómo formaste AgroTop?
Mira, te voy a partir contando que ayer inauguramos nuestra séptima planta, así que voy a partir de atrás para adelante porque estoy con el corazón súper calentito, para decirlo de una forma. Ayer inauguramos la séptima planta, una planta de avena en la localidad de Negrete, gracias a una fusión que hicimos con un grupo de agricultores que tiene una empresa preciosa que se llama Coyipulli Red Soil. Y es la planta más moderna de avena en el mundo prácticamente. Está, con eso pasamos a ser en Chile uno de los principales productores de avena para el mundo. La avena es un producto que está en un tremendo desarrollo y necesitábamos esta planta porque con esa podemos llegar a los mercados más exigentes. Nosotros tenemos una planta de avena, pero con esta planta logramos llegar a mercados mucho, mucho más exigentes como los asiáticos, como Japón, como China, como esos países que son mucho, mucho más exigentes. Entonces, era muy importante poder contar con esta empresa, con esta instalación que es con tecnología de punta, Bühler, Suiza. Entonces, ayer justo tuvimos esta inauguración, nos juntamos todos y la verdad es que la festejamos entera.
¡Qué salvaje! ¡Qué buena noticia! ¿Y eso significa también que la producción pasa a niveles mucho más grandes?
Sí, lo que pasa es que mira, la avena chilena en realidad es de las mejores del mundo, pero a nivel mundial siempre ha sido castigada por precio, porque al final tampoco no te basta solamente la parte grano, sino que también tienes que tener una instalación que te dé. O sea, nosotros estamos hablando de la hojuela, de la típica avena cuáquer que se conoce en Chile, ¿no? Yeah. Entonces, sí se requiere de una buena calidad de molino. Entonces, nosotros, como te decía, tenemos un molino, pero este ya es como de otro nivel. Y con eso podemos llegar a estos otros mercados. La avena Chile, para que tengas una idea, en Chile nosotros tenemos un rendimiento promedio de 5 o 6 toneladas por hectárea. En Australia hay 3, en Canadá 3, en Alemania 5, y nosotros tenemos algunos agricultores que están llegando con 8, 9 y 10. O sea, de verdad que Chile en lo que es avena está top on the top. Pero a pesar de eso, el mercado todavía no se ha desarrollado con toda la fuerza que debiéramos poder. Entonces, por eso que estoy de fiesta. Ayer en la inauguración yo dije estamos de fiesta, y de verdad que estamos de fiesta con esta planta. Y acá con eso pasamos a ser uno de los principales productores de avena del mundo.
¿Y cómo estamos los chilenos para consumir avena? A propósito.
Todo para afuera. Los chilenos, la verdad es que lo que consumen principalmente es pan, que el pan no es nada de sano. Y los países que más bien consumen avena son los países anglosajones, del típico como esta avena quaker.
Claro.
El porridge que se come. Yo le doy a mí avena todos los días a mis niños, yo creo que por eso que son tan sobreactivos.
Sanito. Oye, pero es que a lo mejor tiene que ir de la mano con un cambio de mentalidad y con una alimentación mucho más saludable, pero para allá vamos, sí. ¿O no?
Sí, para allá vamos. Entonces, por eso te digo, en Asia los mercados están creciendo al 10 y 20% en algunos países, así que la verdad es que tenemos mucho que producir aquí en Chile.
Karina, a propósito, el rubro de las semillas, a propósito de lo que tú dices, que tenemos mucho potencial, ¿crees que aprovechamos el potencial que tiene la industria de la semilla en Chile o todavía nos falta mucho en este sentido?
Mira, yo hay que separar lo que es semilla y lo que es grano, ¿no es cierto? Lo que tú siembras y lo que cosechas para la parte industrial. Yo estoy más bien en el mundo de los granos, Verónica, que en el fondo el proceso. Nosotros procesamos avena, que son estas plantas que tenemos para exportación, exportamos a casi 20 países, y procesamos canola, que lo producimos para la industria del salmón, compramos lupino y compramos maíz. Ese es el mundo en el cual principalmente me muevo yo.
Ya, y en ese mundo, ¿qué rol ha cumplido la innovación en el desarrollo que has podido generar en tu empresa?
Mira, yo te diría, la innovación es algo que a mí por lo menos me mueve todos los días y nos debiera mover todos los días en realidad, ¿no es cierto? Porque constantemente hay que estarse preguntando qué cosas puedo hacer distinta. Ahora, la innovación no es solamente la página web o las
aplicaciones,
porque en el fondo son maquinaria. Pero yo te diría, por sobre todo, son los sistemas de trabajo, los sistemas de cómo. En nuestro caso, nosotros piensa tú que el año 2004 partimos con una planta de aceite haciendo 4.000 hectáreas, hoy día hacemos casi 55.000 hectáreas, son muchas, muchas hectáreas, y crecimos muy rápido. Y yo te diría que lo relevante aquí no han sido ni tanto las máquinas ni la innovación ni todo, sino que en el fondo la forma de relacionar la cadena de valor. Los agricultores con la industria, con los transportistas, con los financieros, con el cliente final, con la logística, es una forma de trabajar en conjunto mucho más que yo tengo una industria y tengo que comprar y tengo que vender, ¿me entiendes? Entonces, esta sistemática, nosotros la nombramos el sistema de los contratos y también el modelo de negocio que nosotros hemos desarrollado de relacionarnos con nuestras con las diferentes partes que están involucradas en este carrito de la cadena de valor de los granos, digamos, yo te diría que ha sido como la diferencia.
Bueno,
así que es super... innovación full.
Claro, es súper importante lo que tú dices, no solo lo que es tecnología, ¿no? Sino lo que es los procesos mismos, la forma de hacer las cosas también puede ser innovadora en estos tiempos.
Pero déjame contarte, sí. A propósito de innovación, déjame contarte un lindo ejemplo que tuvimos de innovación intraempresa.
A ver.
Y quizás algunos otros emprendedores, empresarios lo vayan a escuchar, que la verdad es que fue increíble. Nosotros lanzamos ahora en junio un concurso interno entre nuestros colaboradores que lo nombramos Avanza Top. Y en ese Avanza Top los diferentes colaboradores de todas las compañías podían presentar proyectos. Se presentaron 85 proyectos que finalmente pasaron a ser finalistas como 15. No sabes lo que era ver a los colaboradores, por ejemplo, a un operador de una máquina haciendo un pitch, porque tenían que hacerlo a través de un pitch, haciendo una evaluación económica y presentando finalmente su proyecto. De estos proyectos elegimos 3 finalistas, pero eran tan buenos que decidimos hacer los 15 nosotros como directorio de Agrotop. Pero ver todo este grupo de colaboradores entusiastas, teniendo la sensación que pueden hacer un cambio dentro de lo que es su mundo de trabajo, fue, pero te juro que nos dejó pero súper, súper entretenidos por varios meses. Ahora estamos bastante ocupados poniéndole rueda a todos estos proyectos, pero ahí también son conceptos de innovación distintos,
sí, claro,
que no tienen que ver con máquinas o con tecnología, claro, sino con corazones al final, ¿no?
Qué bonito, qué bonito, felicitaciones. Estamos conversando con Karina von Baer, CEO y fundadora de empresas Agrotop. Vamos a hacer una pequeña pausa, Karina, y justamente a la vuelta te quiero preguntar más por ti como emprendedor y cómo nació esta empresa que me dijiste que nació tan chiquitita en el 2004 y ahora ya es un tremendo holding. ¿Qué metal son 70 años cultivando un compromiso, cosechando confianza? Volvemos de inmediato.
Los envases inteligentes Pack Life Home llegaron para mantener fresco tus alimentos por mucho más tiempo, gracias a su nanotecnología incorporada. Evita botar comida, sal menos de compras y gestiona tus alimentos de manera eficiente y sustentable con los envases inteligentes Pack Life Home. Disponibles en formato mediano, mediano compostable y grande. Descúbrelos en packlifehome.cl.
Estimados productores, si les pregunto por una empresa de riego, ¿cuál se les viene a la cabeza?
Netafim, es la más grande en el mundo, es la que da más confianza.
Netafim, son los líderes, son una autoridad en riego.
Netafim son los que la llevan en tecnología, calidad y precisión.
Netafim, están en todo Chile, son los con mayor presencia.
Netafim, líder en Chile y el mundo en soluciones de riego. Visítanos en netafim.cl.
¿Sabías que los residuos generados en el proceso de pastelería pueden ser reciclados? Todos los plásticos y mallas que quedan luego de la utilización de un bolo pueden reciclarse y así cuidas tu campo. Dercomac y su programa Reciclas te ayuda a disminuir tu huella medioambiental. Por cada equipo de la línea Class que compres, adherido a este programa, podrás recibir tu cupón de reciclaje y retiraremos el plástico de tu campo. Dercomac, más de 37 años de experiencia e innovación en maquinarias agrícolas. Más información de este programa en dercomac.com.
En la revista Mundo Agro encontrarás las principales tendencias del rubro agropecuario que debes conocer para tomar las mejores decisiones que beneficien tu negocio. No dejes de leer Revista Mundo Agro, temáticas en conjunto con destacados columnistas. Ingresa a mundoagro.cl y suscríbete en formato impreso y digital. Además, síguenos en redes sociales.
Por un Chile que alimenta al mundo, estamos presentando El Agro en Agricultura con la periodista Verónica Díaz.
Y ya estamos de regreso aquí en El Agro. Esta mañana les cuento que en FIA, la Fundación para la Innovación Agraria del Ministerio de Agricultura, impulsamos la innovación con nuestros servicios de información, capacitación, redes y apoyo financiero. Conoce cómo acceder a ellos en www.fia.cl. Y seguimos conversando con Karina von Baer, CEO y fundadora de AgroTop. Karina, tú vives en la región de la Araucanía, ¿no? ¿Cuáles crees tú que son las principales necesidades de la zona?
Ay, la principal necesidad de la zona, Verónica, tiene que ver con poder trabajar sin violencia. Claramente ese es el punto. Mientras no se solucione este tema, básicamente va a ser muy difícil que podamos sacar adelante muchos de los temas que tenemos que sacar adelante en la región.
Hasta ahora, uno de los elementos positivos que tiene AgroTop es que, bueno, ya tú lo comentabas en la primera parte, genera, ¿no?, esta cadena de valor increíble entre agricultores de la zona centro-sur y sur. Trabajan con agricultores desde Chillán a Puerto Varas, tengo entendido. Suman más de 50.000 hectáreas. ¿Qué significa esto? ¿Cómo se traduce en la práctica?
En la práctica se traduce que tenemos prácticamente 250 colaboradores, 1.200 agricultores, un grupo de agrónomos muy potente trabajando con agricultores desde Chillán hasta Puerto Varas, coordinándose con ellos, acompañándolos durante la siembra completa, luego buscando momentos de fijación de precio, compra en época de cosecha. No sabes lo que es recibir casi 500 camiones al día durante prácticamente 3 meses. Y luego, digamos, teniendo una relación muy cercana con lo que son los clientes, que son clientes de avena en Asia, en Centroamérica, en Latinoamérica, pero también con nuestros clientes salmoneros y lecheros del sur de Chile.
¿Cómo puedes relatarnos tú qué fue el proceso de crecimiento de AgroTop?
Ya. A ver, yo te diría, mira, lo que partimos, el tema partió de la siguiente forma. Yo trabajaba en la empresa Saprosem, que se dedica al tema de las semillas. Ellos básicamente tenían producción de semillas de trigo.
Yeah.
Y nosotros empezamos a trabajar semillas de calidades diferentes que nos pudieran generar un cierto valor en la industria. Para decírtelo como bien en básico, tú tienes trigos que, por ejemplo, producen más bien pan, otros que producen más bien pizza, otros que producen más bien galletas. Cuando tú ves la masa, no es que tienen como hoyitos diferentes, entonces
sí,
son diferentes.
Sí, trigos. Son distintos.
Y lo que pasaba es que en el fondo todos estos trigos se mezclaban, como que tuviera Sauvignon Blanc en vino, Sauvignon Blanc, el Chardonnay, no sé qué, los mezcla y después a partir de eso trata de hacer de nuevo los vinos diferentes. Eso es imposible.
Ya. Yeah.
¿No es cierto? Eso es lo que pasaba en Chile cuando yo partí, el año 2001, 2002, en el fondo. Y ahí entonces lo que empezamos a hacer es a conectarnos con la industria final y decir, ok, tu industria de la galleta, ¿qué tipo de trigo necesitas? Señor agricultor, por favor, siembreme este trigo, yo después lo voy a desviar a eso. O sea, más que comprar y vender el trigo, era como organizar un poquito la cadena. Entonces partimos produciendo trigos de galleta para la industria, para la empresa Carosi, de hecho después trigos especiales para la industria del salmón, trigos especiales para algunos tipos de panes específicos, ordenándola. Yo, como te decía, originalmente había partido como correteando trigo nomás, compra-venta, digamos, pero empecé como a ordenar la cadena, digamos. A la vuelta de la rueda lo que pasó fue que la industria del salmón se acercó y dice, es que mira, esta cuestión funciona súper bien, no hagamos solo trigo, sino que produzcamos, yo necesito esto, pero en raps. Y en raps, la superficie de raps había caído básicamente a prácticamente cero en ese momento porque habían caído las bandas de precio. Y en ese momento yo dije, mira, no tengo idea cómo se produce el aceite raps, pero si el proyecto, yo estudié en la universidad, en la Católica, y en nuestro profesor de finanzas siempre decía, si el proyecto es bueno, las lucas se encuentran. Entonces dije, bueno, si este es un buen proyecto, de alguna forma se encontrarán las lucas para hacerlo. Y partí con mi maletita a buscar los primeros, a varios millones de dólares que necesitaba para armar esta primera industria, digamos. Y ahí, bueno, caen primero Family Fools and Friends, como se dice, el primer emprendedor, y me fue un poco mal con eso, pero el primer ticket me lo puso Fundación Chile, que se entusiasmaron con el proyecto, y si bien era un monto chiquitito para partir, fue súper importante, ¿no? Como que nos certificó. Yo era jovencita todavía, así que no tenía mucha experiencia, y con eso logramos levantar estos capitales ángeles para poder construir la primera planta de aceite. Estamos hablando del año 2004. Y bueno, lo uno trajo el otro. Después vino el trigo, después vino la avena, el raps, después vino la avena, ahora estamos con lupino, con maíz. ¿Qué sabe uno?
Karina, qué importante es la perseverancia, ¿no? Y la seguridad y la fuerza cuando uno emprende algo. Este año 2021 fuiste justamente reconocida como empresaria del año. ¿Qué significa este reconocimiento para ti? ¿Cómo lo tomaste?
Mira, yo te diría que es un tremendo premio, porque Iguay me reconoció cuando tenía como 35 años. El Mercurio me reconoció como joven emprendedora. Después, Iguay que es el mismo premio básicamente. Después me reconocieron como emprendedora del año, el año 2007, por ejemplo. Y ahora es la misma institución
otra vez,
pero como que fui subiendo categoría, entonces ahora yo no, pero
varios reconocimientos, entonces.
No, y me saqué el año pasado el Dicare, ese fue súper lindo también, porque el Dicare no creo que 80 años se los habían dado puros hombres, y yo fui la primera mujer, así que la verdad es que fue tremendo.
¿Qué son estos premios en tu vida?
Ay, súper importante, pero no les doy tanta importancia. La verdad es que esto suena como tonto, pero de verdad lo siento así. El premio fuerte es cuando llega un agricultor y te dice: qué bueno que ustedes estén haciendo estas cosas, porque en realidad, gracias a que ustedes estén desarrollando estos mercados, estamos pudiendo, subieron los precios y pudimos desarrollar más. Cuando los agricultores valoran el trabajo que se hace, o cuando llegan los colaboradores y te dicen: pucha, qué entretenido trabajar en esta compañía, ¿me entiendes? O cuando llegan los clientes y dicen: ay, me solucionaron un problema. Ese es al final el premio final, encuentro yo.
Y cuando te enfrentas a dificultades como la pandemia, Karina, ¿cómo afectó esto a Agrotop?
Ay, no sé, dificultades me han pasado 38.436 en mi vida, así que la verdad que
¿No fue la pandemia tan un aspecto tan grave para ti?
Sí, la pandemia, la crisis de los contenedores que tenemos en estos momentos es bien brutal. La problemática de los salmones el año 2008, cuando los salmones, entre que teníamos la crisis subprime y los salmones básicamente estaban con su virus ISA, crisis millones. Obvio, problemas de calidad que en uno o en otro momento hemos tenido, y que tú te vas de viaje a, no sé, India y no sabes cómo vas a llegar y con quién te vas a encontrar, porque en realidad hay un problema de calidad relevante.
Ya, pero la pandemia fue una más.
La vida del emprendedor.
¿La pandemia fue una más?
La pandemia fue una más, sí.
Karina Fonbaer, ¿cuáles son los próximos desafíos que se vienen para Agrotop?
En estos momentos el desafío principal es administrar bien el crecimiento, porque con esta nueva planta nosotros estamos creciendo prácticamente un 40%, entonces poder cumplir a todos quienes han puesto sus sueños en esto, ese es el desafío más importante en estos momentos. Y después vienen nuevos proyectos, pero primero hagamos la pega y después seguiremos contando los siguientes, así que ahí hay que ir teniendo cuidado también de contar más de lo que uno pueda después.
Bueno, ya no te vamos a pedir que cuentes más. Felicitaciones por esta nueva planta, felicitaciones por Agrotop, Karina Fonbaer, CEO y fundadora de Agrotop. Muchas gracias por haber conversado con nosotros esta mañana aquí en El Agro y contarnos tu historia como emprendedora y como emprendedora exitosa.
Gracias, Verónica, un abrazo fuerte desde aquí, desde el lindo sur de Chile, para todos allá, y nos estaremos viendo, y el que quiere ir a visitarnos, feliz.
Genial, muchas gracias, un abrazo para ti también. Nosotros nos separamos nuevamente. Les cuento que AFIPA son 30 años cultivando las buenas prácticas agrícolas para la prevención y control de plagas, malezas y enfermedades que afectan a los cultivos. Pausa comercial, ya volvemos.
Estamos presentando El Agro en Agricultura con la periodista Verónica Díaz. Después de las noticias a la hora, regresaremos para contactarnos con nuestra tierra a través de los temas que destacan en la agenda del sector agrícola.
¡Ho, ho, ho! ¡Merry Christmas!
Navidad se celebra diferente. Hazte cliente BCI y participa en el sorteo diario de 2 millones de pesos Open Sky para que viajes donde tú quieras. BCI, seamos diferentes. Promoción válida hasta el 30 de diciembre de 2021.
Inversiones Sura te invita a ampliar tus horizontes de inversión con una cuenta personal en dólares en Estados Unidos. Una plataforma de inversión extranjera que te permite diversificar en más de 800 fondos con reconocidas gestoras y realizar APB con la asesoría tributaria de los expertos en inversiones. Conoce más en inversiones.sura.cl. Tu próxima buena decisión. La compra y venta de valores extranjeros se encuentra regulada por la circular número 1046 y los servicios de link en la compra y venta de estos valores por la circular 1493, ambas de la Comisión para el Mercado Financiero.
Los equipos del torneo nacional se preparan para tocar el cielo o caer al infierno.
Tres partidos simultáneos el día sábado, cuatro el domingo, y nosotros vamos a estar ambos días con las transmisiones de Deportes en Agricultura, conectados a todos los estadios, con doble relator, doble comentarista, viendo qué es lo que pasa en el minuto a minuto de la definición del título, de los descensos, de la promoción y de las clasificaciones a copas internacionales.
Ya sabes, hoy, desde las 5 de la tarde, comienza la previa de Cobresal, Universidad de Chile. El domingo, la cita nuevamente es a las 17 horas, desde el Monumental para Colo Colo versus Unión Española. Y en San Carlos de Apoquindo con la Católica Huachipato. A dos fechas del final, la definición del campeonato se vive en Deportes en Agricultura. Más pasión, más opinión.
En Agricultura, me pongo de pie. Con Pedro Carcuro, grandes historias del mundo del deporte. Una presentación de Neumáticos Sancar, representantes exclusivos en Chile de Starmax.
En los Juegos Olímpicos de Los Ángeles de 1932, apareció el photo finish con la variante de dos cámaras fotográficas, una a cada lado de la pista. En estos Juegos se produjo un hecho muy importante. En la final de los 110 metros con vallas para varones, el ojo humano determinó que el norteamericano Jack Kelly resultara tercero y el británico Donald Finley cuarto. A la vez, los cronómetros manuales indicaban para los dos el mismo tiempo, 14 segundos y 8 décimas. Kelly subió al podio y recibió la medalla de bronce. Una vez revelada la película, se constató que el británico era efectivamente el tercero. Apenas se enteró de lo ocurrido, el norteamericano Kelly fue a la Villa Olímpica, ubicó a Finlay y le colgó la medalla en su cuello. Lo abrazó y le dijo, es tuya, la ganaste en buena ley. Y se abrazaron. Ejemplos que perduran a través de la historia olímpica.
En Agricultura fue
Me Pongo de Pie
con Pedro Carcuro. Una presentación de Neumáticos Sancar, representantes exclusivos en Chile de Starmax.
Neumáticos Sancar es distribuidor de importantes marcas como Wanda, Bosman y Kitter para cuadrimoto, trailer, turf, ATV, mini cargador, retroexcavadoras, automóvil, entre otros. Disponibles en sucursales Cerrillos y Quinta Normal. Para mayor información, www.sancar.cl o llamando al 22-689-0505.
En Teleempresas, acompaña tu negocio con un internet fijo, estable y de alta velocidad. Conoce nuestros planes de internet fibra y contrata en tres simples pasos en entel.cl/empresas. Todos nuestros planes incluyen router Wi-Fi e instalación gratis. Con las soluciones de internet fibra de Entel Empresas, tú decides cómo llevar tu negocio.
Sofi, ¿quieres un vaso de agua?
Sí, porfa. Oye, ¿y esa máquina tan chora?
Es un dispensador de agua Quality Water. Entrega agua purificada fría, caliente y gasificada.
¿Y dónde está el botellón?
No usa botellón, es mucho más cómodo. Además, ya no uso hervidor porque la temperatura es perfecta. Me cambió la vida.
¿Y cómo funciona?
Ellos se encargan de todo. Instalación, cambio de filtros y servicio técnico.
Conoce los dispensadores Quality Water Service. Pide tu prueba gratis en www.qualitywater.cl.
Porque tú y tu salud visual nos importa, hemos tomado las medidas y resguardos necesarios para que puedas atenderte en forma segura. Infórmate de nuestras sucursales abiertas en Schilling.cl. Óptica Schilling, tu salud visual en las mejores manos.
En Agricultura,
Óptica Schilling indica la hora.
10 de la mañana.
En Agricultura, Noticias a la Hora. La más reciente información ocurrida en Chile y el mundo. Una presentación de en AFP Plan Vital. Estamos cerca de ti con canales digitales 24/7. Cámbiate hoy.
Buenos días, bienvenidos a las informaciones. Una vivienda de la localidad de Antiquina, en sector a unos 30 kilómetros al sur de Cañete, fue consumida por el fuego. Vecinos escucharon disparos, por lo que se presume que este incendio tuvo carácter de intencional. El inmueble se hallaba sin moradores, así que no hubo víctimas. Voluntarios de bomberos trabajaron en controlar el fuego, mientras que personal de carabineros se dirigió hasta la zona para realizar los peritajes de rigor. El propietario no se encontraba en el lugar y aseguró desconocer mayores antecedentes. Mientras tanto, la fiscalía dispuso de una denuncia por oficio. En otras informaciones, una balacera durante un partido de fútbol amateur en Maipú, en la región metropolitana, deja como saldo una persona muerta y a otras dos heridas. El fatal incidente se desató en el estadio del Club Florida Loma Blanca, en las cercanías de Pajaritos y la Autopista del Sol, donde se desarrollaba el Campeonato de Campeones, una liga amateur, con el encuentro entre los locales contra Unión Cuatro Álamos. Por motivos que son materia de investigación, se inició una balacera, resultando tres lesionados por arma de fuego, los que fueron trasladados de urgencia hasta el hospital El Carmen de Maipú, recinto donde uno de ellos falleció. Carabineros del ABOCAR y del OS9 de Carabineros iniciaron los peritajes que permitan esclarecer lo ocurrido, ya que aún no se ha definido el contexto en el que ocurrieron todos estos hechos. La directora del Instituto Nacional de la Juventud, Renata Santander, hizo un llamado a realizar el ensayo masivo de matemáticas y comprensión lectora para preparar la prueba de transición para la admisión universitaria, el cual estará disponible hasta este domingo 28 de noviembre. Hasta el momento hay más de 650 jóvenes inscritos en la plataforma injup.puntajenacional.cl para realizar el ensayo de forma gratuita. Tenemos distinta información, tips para enfrentar de forma correcta la prueba. Está abierto para todos, indicó Santander, quien aseguró que en la plataforma también habrá apoyo y orientación académica hasta el próximo 10 de diciembre. Y en información internacional, el científico británico que dirigió las investigaciones sobre la vacuna Oxford-AstraZeneca contra el coronavirus ha afirmado que se podría crear una nueva contra la variante Omicron muy rápido. El profesor Andrew Pollard, director de Oxford, considera que es altamente improbable que esta nueva variante se propague con fuerza entre la población ya vacunada, como ya se vio el año pasado con la variante Delta. Pero si fuera el caso, sería posible actuar muy rápido, explicó en la BBC. Porque los procesos de desarrollo de una nueva vacuna cada vez están mejor egresados, agregó. Con esta información nos despedimos, los dejamos invitados a seguir en nuestra sintonía. Ya regresa El Agro.
En Agricultura fue Noticias a la Hora. Una presentación de ahora en AFP Plan Vital y logra tus planes. Estamos cerca de ti. Cámbiate hoy.
En AFP Plan Vital, queremos que descargues la mejor experiencia y asesoría con nuestra nueva app. Descárgala ahora y comienza a tomar las mejores decisiones para tus ahorros. Revisa toda la información que necesitas en segundos, estés donde estés. Proyecta tus planes para el futuro. Descárgala hoy. AFP Plan Vital. Jugamos para el mismo lado.
Los equipos del torneo nacional se preparan para tocar el cielo o caer al infierno.
Tres partidos simultáneos el día sábado, cuatro el domingo, y nosotros vamos a estar ambos días con las transmisiones de Deportes en Agricultura, conectados a todos los estadios, con doble relator, doble comentarista, viendo qué es lo que pasa en el minuto a minuto de la definición del título, de los descensos, de la promoción y de las clasificaciones a copas internacionales.
Ya sabes, hoy, desde las 5 de la tarde, comienza la previa de Cobresal, Universidad de Chile. El domingo, la cita nuevamente es a las 17 horas, desde el Monumental para Colo Colo versus Unión Española. Y en San Carlos de Apoquindo con La Católica, Huachipato. A dos fechas del final, la definición del campeonato se vive en Deportes en Agricultura. Más pasión, más opinión.
Estamos presentando El Agro en Agricultura con la periodista Verónica Díaz.
Ya estamos aquí en El Agro, seguimos haciendo nuestro programa. Antes les cuento que Mico Apply, potente antiestrés biológico que potencia la capacidad radicular frente al estrés hídrico, está en El Agro. Mayor eficiencia en el consumo de agua y absorción de nutrientes, Sumitomo Chemical, el comienzo de una nueva era. Bien, vamos a cambiar de tema. De acuerdo a la perspectiva mundial de humedales, desde el año 1700 a la fecha se ha perdido hasta el 87% de estos ecosistemas acuáticos en todo el planeta. ¿Sabían ustedes eso? Según se explica, se pierden humedales 3 veces más rápido que bosques naturales. A causa de esto, las especies que dependen de los humedales están en grave declive. En Chile, según el último informe del Ministerio de Medio Ambiente, existen 934 humedales, donde la mayor cantidad de ellos están ubicados en las regiones Biobío y Metropolitana, aunque en superficie lleva la delantera a los lagos, los ríos y Aysén. Hoy queremos conversar con una de las instituciones más importantes en el trabajo de conservación de estos ecosistemas, con la Fundación Kennedy, y con su presidente, el presidente del directorio, Peter Kennedy. Peter, ¿cómo está? Muy buenos días.
Buenos días, ¿cómo estás, Verónica? Qué gusto estar en Radio Agricultura, que es una radio que escucho en las pocas veces que escucho radio desde que estoy en Chile.
Muchas gracias, Peter. Este es un programa que abordamos temas no solo de la agricultura, temas que tienen que ver con la alimentación, con el medio ambiente, con el cambio climático, en fin. Y el tema de los humedales, la escasez hídrica y todo esto que se ha hablado al respecto, es un tema permanente. Primero que nada, me gustaría preguntarle, para la gente que no tiene mucho conocimiento, ¿qué son los humedales y por qué son tan importantes para el ecosistema, Peter?
Yeah. Lo que pasa es que las Naciones Unidas decidieron hace 50 años más o menos que era importante llamar la atención de todas las naciones respecto del tema del agua, ¿ya? Voy a mencionar cambio climático, etcétera. Ya, entonces hicieron una conferencia en un lugar en Irán que se llama Ramsar, y eso se llama, hicieron una convención. Hay que firmar, invitaron a las naciones a firmar esa convención. Chile la firmó en, creo que el 86, no estoy seguro, la firmó. Chile es firmante. Yeah. Entonces, esa convención dice, hay que proteger el agua dulce. Ahora, ¿cuál es el agua dulce? El agua que cae de las nubes, de temprano o tarde, ¿no? Y se forma en lagos, ríos, bofedales, todos los lugares que están mojados superficialmente y o no necesariamente, pero que tienen agua. Entonces, para simplificar las cosas, las Naciones Unidas en su sabiduría decidieron decir que son humedales. Pero yo, que tengo un riachuelo al lado de mi casa, ¿qué son los humedales? Son todos humedales, donde está el agua pura, dulce.
Ya, ok, todo es humedal.
Sí.
¿Y todo es susceptible o tiene que ser conservado? Porque le quiero preguntar por el trabajo que hace la Fundación Kennedy para la conservación de los humedales en Chile. ¿Cómo detectan ustedes y deciden qué humedal o qué zona tiene que ser conservada?
Es una pregunta bastante fácil, porque el ministerio dice que hay 90.000 humedales o 40.000, no importa, es un número para efectos prácticos es infinito, la cantidad de humedales con agua. Yeah. Lo que pasa que hace muchos siglos, hace un par de milenios, el ser humano no tenía la posibilidad de contaminar el agua, porque no tenía químicos y no tenía una serie de cosas que tenemos hoy día. No los tenía, no podía contaminar el agua. Bueno, sí, más o menos. Hoy en día lo contaminamos sin darnos cuenta. Botamos nuestros residuos, botamos el aceite quemado, botamos todos los restos. Bueno, ahora menos en los humedales, porque a partir de esta convención de las Naciones Unidas, la gente está cada día más consciente.
Más consciente.
Sí.
Peter, ¿y qué es lo que está haciendo la Fundación para la conservación de estos humedales?
Nosotros somos, bueno, cuando yo terminé mi carrera como empresario, o sea, yo fundé una pequeña empresa en Chile y tuve un accidente haciendo deporte y el médico me dijo mejor que no haga más esas cosas de empresario, entonces dejé de ser empresario, afortunadamente, porque lo que estoy haciendo ahora es más satisfactorio que ser empresario. Estoy tratando de hacer algo útil. Y nosotros decidimos con mis dos hijos formar una fundación para hacer algo útil. ¿Y qué es útil? Bueno, proteger los humedales, proteger el agua, es claramente útil. Nadie puede objetar que uno quiera proteger el agua.
Súper útil, sobre todo en estos tiempos, Peter, en que tenemos escasez hídrica, en que estamos viviendo un cambio climático, en que la conservación de los humedales es vital para nuestro planeta. Entonces, ¿en qué consiste ese trabajo? ¿Cómo se conserva un humedal?
Ah, conserva. Bueno, primero nosotros actuamos cuando nos piden proteger humedales porque no tenemos financiamiento. Yeah. Hay que buscar financiamiento para cada caso, ¿no? Yeah. Entonces, las personas que se acercan, sean particulares o sean empresas o sean fundaciones, nos dicen, tenemos un humedal aquí en tal parte y nos puede ayudar, y nosotros le mandamos un pequeño cuestionario, indícanos quiénes son los dueños, cuáles son las propiedades ribereños, cuál es el estado más o menos del agua, etcétera. Entonces, con eso nosotros vamos y tratamos con si hay financiamiento, nosotros vamos a la pelea, por así decirlo, para rescatar y proteger este lugar. En este momento tenemos unos más funcionando a lo largo de Chile. Tenemos proyectos desde Antofagasta hasta Aysén, prácticamente. O sea, tenemos bastante, no son tantos porque somos pocos en la fundación. Yeah. Y tenemos que trabajar solamente con profesionales de primera línea.
Peter, pero esto, ¿cuál es la situación actual de los humedales en Chile desde Antofagasta hasta Aysén, como dice usted? ¿Están efectivamente estos ecosistemas en peligro?
Sí, son, como usted dijo en la introducción de esta conversación, le están desapareciendo en todo el mundo. Si yo pienso en Inglaterra, por ejemplo, hace 4 siglos, 5 siglos, era una gran cosa secar los humedales para poder hacer más agricultura. Era una gran cosa en lo que llaman la parte al norte de Londres. Pero hoy en día estamos tratando de revertir eso porque nos hemos dado cuenta que son tan importantes el agua como es la comida. Bueno, entonces hay una serie de dificultades entre lo que es tener más terreno para agricultura, como el caso de Amazonas. Están destrozando Amazonas con el pretexto, no el pretexto. Si yo soy empresario y vivo en Brasil y tengo negocio de azúcar, voy a querer tener más negocio, ¿no?
¿Cuáles son las principales amenazas que tiene un humedal? Y a propósito que usted menciona el Amazonas, ¿y cuánto impacto tiene el cambio climático en ello?
Es un tema debatido, pero no es debatido mucho porque el cambio climático se está asignando principalmente a la actividad humana, ¿no? Yo personalmente no estoy convencido de eso, pero es otro tema, ¿no? Porque indudablemente todo lo que hacemos que altera el clima es malo, y por eso hay que proteger el agua y hay que limpiar el aire, y eso no tiene relación directa con el cambio climático. Sin embargo, sí, el cambio climático tiene influencia en los humedales porque le está secando. Si no llueve en Chile, y llueve más en otra parte. O sea, la cantidad de humedad en el planeta mundo es más o menos estable. No es que está desapareciendo.
Y si no llueve, ¿cómo se puede mantener un humedal? ¿Cómo puede hacerse para que no se seque?
La respuesta es que no sé cómo, pero estamos haciendo todas las cosas que son posibles, como buscando más agua bajo la tierra, pero esa agua es una sola. O sea, la cantidad de agua que hay en Chile o debajo de los suelos en Chile es una sola. Entonces tenemos que dar prioridad a lo que es el consumo humano. Si hay mucha gente, yo vivo tengo una parcela en Algarrobo, que es en la quinta región, y mis vecinos no tienen agua, tienen que tener agua en un camión aljibe. Y eso, mire, esos camiones aljibe se abastecen a veces de lugares que no están autorizados y bla, 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 y suma y sigue.
¿Y usted es partidario que, por ejemplo, los humedales puedan ser fuente de consumo de agua?
Por Por supuesto, pueden ser fuentes de agua, sí, fuentes de agua, claro que sí. El agua que tenemos aquí en Santiago, que viene del, ¿cómo se llama? Se me olvida el nombre, aquí arriba de la ciudad, en la cuenca del Maipo, es de una humedal, pues. Todo el agua es de humedal.
Peter, y también asociado a los humedales y a la conservación de los mismos está la conservación de especies, ¿no? Que viven en este entorno, en este ecosistema. Las especies también, ahí usted antes de esta entrevista me había mandado una información respecto, por ejemplo, de los coruros, ¿no?
Coruros, sí.
Coruros.
Yes.
Coruros.
Yeah. Spalacopus cygnus. O sea, los científicos inventan estas palabras muy extrañas para lo que nosotros llamamos, por ejemplo, un coruro. Sí, todos los animales, como los seres humanos, somos animales, dependemos del agua. Por lo tanto, si usted contamina el agua o disminuye la cantidad de agua, está afectando a toda la vida silvestre, todas las plantas y todos los animales, todos. Y nosotros lo vemos continuamente en nuestras visitas a los humedales. Cuando estamos trabajando, lo vemos en Antofagasta, en un caso muy claro el otro día, la semana pasada, que un humedal que está muy sucio, totalmente sucio. Entonces, nuestro hombre en Antofagasta, que Francisco Gómez, que es un gran joven que ama lo que hacemos, y no, me mostró, yo vi esta cosa contaminada, y me mostró, observa, Peter, cuidadosamente. Y estaba al lado de los restos de aceite encima del agua, estaba con mucha actividad de insectos subacuáticos. Y la naturaleza es muy fuerte, es maravillosa, pero no podemos seguir haciendo problemas para la naturaleza.
Estamos conversando con Peter Kennedy, presidente del directorio de la Fundación Kennedy, aquí en El Agro, sobre los humedales. Vamos a hacer una pequeña pausa y seguimos de inmediato en esta entrevista, pero antes les cuento que hoy más que nunca preocuparse del agua, a propósito, es imprescindible. Mejora los procesos y la eficacia de tu industria, purifica tu agua con Texpro. Somos líderes en la evaluación e implementación de proyectos y servicios, contamos con profesionales altamente calificados y una gran variedad de productos y equipos. Si buscas calidad y servicio en tratamiento de aguas, encuéntranos en aguas.texpro.cl. Pausa comercial, ya volvemos.
Estimados productores, ¿qué marca prefieren utilizar para su sistema de riego?
Netafim. Para mí el tiempo es escaso y muy valioso. No quiero perder tiempo solucionando problemas de riego.
Netafim me genera confianza. Sé que voy a proteger mi inversión.
Yo quiero que este campo lo hereden mis nietos. Si pienso en el largo plazo, debo pensar en Netafim.
Netafim se ha preocupado más de la realidad de mi campo que de venderme productos.
Netafim, líder en Chile y el mundo en soluciones de riego. Visítanos en netafim.cl. En riego, Netafim es tu mejor aliado.
Desde 1935, CALS ha estado presente en el desarrollo agrícola de nuestros campos. Hoy, con 30 sucursales desde Arica a Frutillar, nuestra cooperativa ofrece más de 12.000 productos con la mejor atención a un precio justo. Fertilizantes, fitosanitarios, semillas, artículos de riego, fármacos veterinarios, nutrición animal, ferretería y maquinaria agrícola. CALS, una empresa de agricultores al servicio de los agricultores. CALS, de lo agrícola, lo mejor.
Por un Chile que alimenta al mundo, estamos presentando El Agro en Agricultura con la periodista Verónica Díaz.
Y ya estamos de regreso aquí en El Agro. Les cuento que en FIA, la Fundación para la Innovación Agraria del Ministerio de Agricultura, impulsamos la innovación con nuestros servicios de información, capacitación, redes y apoyo financiero. Conoce cómo acceder a ellos en www.fia.cl. Bien, seguimos conversando con Peter Kennedy, presidente del directorio de la Fundación Kennedy. Peter, ¿cómo es la legislación en Chile respecto a la conservación de los humedales? ¿Es una buena legislación? ¿Es suficiente? ¿Qué más podemos hacer como país al respecto?
Bueno, yo diría, mis dos hermanos en Inglaterra son abogados, pero yo no conozco, yo no soy abogado, pero la legislación chilena es, creo, para usar una palabra, es frondosa. O sea, hay mucha legislación para muchos temas, todo, pero para los humedales sí hay legislación. Hay una nueva dictamen de la Contraloría de esta semana, creo, que es muy importante y tiene que ver con la nueva ley 22201, que tiene que ver con los humedales urbanos. Pero hay muchas leyes, pero la pregunta en Chile, y puede ser en otros países, pero yo lo veo aquí porque trabajo aquí en esto, es que las leyes, es muy difícil siempre que se apliquen las leyes en beneficio del propósito que tiene la ley. Es difícil.
¿Usted ve difícil eso en nuestro país o en general?
No, en nuestro país, porque no conozco otros países. Oiga, en general. Pero sin duda, en países desarrollados hay mucha más conciencia, porque es todo parte de la cultura de un país, ¿no es cierto?
Durante este año el Ministerio de Medio Ambiente publicó esta guía de delimitación y caracterización de los humedales urbanos, que usted mencionaba a través de este, bueno, que también está ese decreto, la Contraloría. Pero preguntarle qué importancia tiene esto para la conservación de los ecosistemas, para entender también sus beneficios para el planeta.
No, sí, la última ley el de humedales urbanos tiene una muy buena intención y está muy bien pensado, pero lo que le voy a contar una sola cosa como ilustración. Hace unos 10 años estuve con el alcalde, en este caso de Algarrobo, y estaba con el representante del Ministerio del Medio Ambiente, que es Pamela Peñalosa. Y le dije al alcalde, por favor, repite a esta gran profesional del Ministerio del Medio Ambiente por qué no están protegiendo los humedales en su comuna. Y él me dijo, Peter, porque no tengo recursos económicos. Esa es la respuesta. Y ahí quedó.
Ya. O sea, usted está diciendo que la protección de humedales en nuestro país pasa solamente por un tema económico. Cuando
no,
dirás...
no dije solamente, sweetheart, no, yo no dije solamente, pero pasa por el tema económico. Ya. Lo que sí es siempre un gran apoyo a lo que trabajamos es la comunidad. Toda la comunidad y todo el mundo quiere que se protejan los humedales. Pero yo converso con grandes empresarios que son gente muy respetables, son gente más inteligente y más sabio que uno, pero ellos dicen, la actitud de ellos, yo tengo un negocio, yo tengo que producir resultados positivos para mi gente, yo tengo que hacer más puentes de concreto o más alambres eléctricos o más detergente, o sea, es muy razonable, hay que buscar el camino entre medio y eso es lo que nos está costando muchísimo.
Me imagino, y ustedes como fundación realizan un trabajo conjunto, ¿no?, con instituciones tanto públicas como privadas, ¿cierto? ¿Ese es un camino que han tenido que hacer hasta ahora y les ha dado resultado?
Dando resultado.
¿Ya?
Nosotros tenemos un proyecto con la Fundación Ibáñez Atkinson en Huizcapi, en el sur, en la comuna de Loncoche. Tenemos dos proyectos con COPEC. COPEC tiene una disposición 100% positivo hacia la protección del medio ambiente. Ahora, ellos, por sus actividades, están trabajando con aceites, ¿no? Entonces, difícil, ¿no? Pero tienen toda la intención y las ganas y están trabajando con nosotros. Están financiando dos proyectos para nosotros.
Ya, me ha mencionado algunos proyectos en Loncoche, con COPEC. ¿Qué otros proyectos está trabajando la Fundación Kennedy en nuestro país?
Tenemos un proyecto nuevo que está en este momento detenido en el río Cachapoal. Tenemos proyectos en Algarrobo, tenemos proyectos en Tunquén. Colaboramos con nuestro gran amigo y director de la fundación, que es Carlos Medina, que es biólogo, que se ha dedicado años a lo que es ahora, gracias a él, Santuario de la Naturaleza de Córdoba, del estero de Córdoba, y tenemos proyectos, estamos viendo un proyecto ahora muy importante en La Serena, o sea, donde nos llaman y donde podemos ir, vamos.
Peter, quiero preguntarle claramente, ¿qué opinión tiene usted respecto de la labor que hace en este sentido el gobierno? Cualquiera sea de los gobiernos que se han venido hacia atrás, ¿hay una preocupación por los humedales en nuestro país, por este aspecto del medio ambiente?
Sí, indudablemente hay una preocupación, es la preocupación de todos los países. No hay ningún país que dice que no es importante cuidar el agua, ¿no? Entonces, el agua son los humedales, el agua dulce. Entonces, no, el gobierno dice todas las cosas, pero no es tan fácil hacer las cosas, es fácil decir las cosas.
qué es lo que a su juicio debería pasar, cuáles son los desafíos que tienen ustedes como fundación, por ejemplo, de aquí a unos pocos años.
¿Cuáles son las intenciones que tenemos como fundación? Las intenciones son cuidar más humedales. Pero ojo, cada dos cosas diría, me gustaría decir. Hay que cuidar un humedal para siempre. No sacamos nada con cuidarlo por 9 meses mientras tengamos un financiamiento de un fondo del gobierno, por ejemplo. Yeah. Hay que cuidarlo para siempre. Y el humedal más importante es el humedal que usted tiene más cerca de su casa.
¿Cómo eso? Ah, cualquiera sea.
Cualquiera sea, puede ser un pequeño charco en el parque donde usted va a pasear con sus niños, con sus nietos, qué sé yo, o puede ser un río, puede ser al lado del lago Llanquihue. Es un humedal, y si usted quiere proteger el lago Llanquihue, en este momento estamos contemplando tratar de proteger el lago Villarrica, que es enorme, ¿no? ¿Cómo enfrenta usted ese desafío?
¿Y cómo lo están enfrentando ustedes?
¿Ah? ¿Cómo lo estamos enfrentando? Estamos pensando, hay una cosa imprescindible, tenemos que tener un profesional o una profesional de primera línea en el lugar para trabajar con los vecinos, con las municipalidades, con las empresas, con el ministerio, con el CEREMI del Ministerio del Medio Ambiente. O sea, tenemos que tener un gran profesional, y eso lo estamos logrando de a poco.
Ya, pero para tener claridad, porque da la impresión como que todo esto estuviera en manos solamente de fundaciones, de privados, y que el gobierno no se hiciera cargo. Para tener claridad, todo este trabajo es también con el sector público, ¿verdad? Gobierno.
Yo no veo el sector. Nosotros somos hands on, como decimos en inglés, somos manos encima. Nosotros vamos y lo protegemos, lo cercamos, tratamos de impedir el ingreso de perros, etcétera, etcétera. Hay que proteger toda la cuenca de donde viene el agua, de la cordillera de los Andes. Entonces, yo no veo el gobierno en terreno en eso, porque no están para eso. El gobierno es para hacer leyes, para hacer decretos y para fiscalizar, pero no tienen fondo para fiscalizar. Es muy poca la fiscalización del Dirección General de Aguas, es poca porque no tienen recursos para hacer.
¿Qué le parece a propósito del gobierno la renuncia de la ministra de Medio Ambiente?
No tengo comentario, porque yo la he conocido personalmente, es una mujer muy agradable y muy dedicada a su trabajo, pero no tengo ninguna información respecto de eso.
¿Pero estuvo el gobierno más preocupado a lo mejor de la COP26, de aspectos internacionales, más que de nuestro país y de, por ejemplo, este tipo de aspectos que son tan nuestros?
No sé, le dicen la caridad empieza por casa, ¿no? Si pudiéramos proteger, eso es lo que pienso un poco con la fundación. Nosotros, modestamente, en el pequeño área donde trabajamos, tenemos que hacer las cosas bien allá y no pasar tiempo, horas profesionales, hablando con el gobierno, con la ley, con la bla, bla. Tenemos que tratar de estar en terreno con los vecinos protegiendo su humedad.
Ya, Peter, pero estamos en pleno proceso constitucional y muy cerca de tener un nuevo gobierno. ¿Qué esperaría usted respecto de este tema del futuro gobierno, sea cual sea? ¿Qué pediría usted a las autoridades?
Bueno, esa es una buena pregunta, porque lo vamos a tener que decir muy luego, o sea, no vamos a querer decirlo. No, yo le diría, por favor, denos más recursos para proteger los humedales. Nosotros los protegeremos con ustedes, para ustedes. Nosotros tratamos de ser costo eficiente. Yo vengo del mundo de las empresas y trato de hacer las cosas bien hecho con el mínimo costo. Y eso es lo que nos promueve en la fundación, en todo lo que hacemos.
¿Cree que la situación de los humedales en nuestro país requiere de mucho más trabajo, requiere de mucho más apoyo y fondos, evidentemente?
Sin duda, por ejemplo, tú podías hacer esa pregunta para los bosques o para los volcanes, ¿no? Por ejemplo, en el caso de los bosques, tenemos empresas importantes como CMPC, que están, ya, tienen plantaciones, pero ellos están tan preocupados como uno de que las cosas se hagan bien, de que se cuide la naturaleza. Ellos trabajan muy bien en esas cosas, ¿no? Pero se necesitan más recursos, más fundaciones como la nuestra, o tal vez la nuestra creciendo mucho y haciendo más cosas.
Peter, ¿por qué hay que proteger los humedales hoy en día? ¿Qué representan?
el agua. Representan el agua, pero hay una cosa que no se dice mucho de los humedales, que yo estoy diciendo últimamente. Los humedales son los lugares más hermosos del planeta. Los lagos, cuando tú encuentras, si tienes el privilegio de visitar, como nosotros lo hicimos ayer, estuvimos aquí en la comuna de Pirque, a petición de los vecinos de Pirque, y visitamos un humedal que tú te paras ahí por 2 minutos y te llega una especie de calma, de paz, de distracción de todas tus cosas de todos los días. Y no sé, estás en contacto con la naturaleza.
Peter Kenney, presidente del directorio de la Fundación Kenney, muchísimas gracias por haber conversado con nosotros esta mañana aquí en el Agro sobre este tema, creando conciencia e invitándonos a todos a cuidar nuestros humedales. Muchas gracias.
Gracias, Verónica. Si podemos crear conciencia, estamos avanzando.
Lo que esperamos hayamos hecho durante estos minutos aquí en este programa. Muy buenos días. Nosotros nos vamos a una pausa con esta invitación para tu maquinaria agrícola y forestal. Nada mejor que Neumáticos Allianz. Encuéntralos en Supermercado del Neumático, Santiago, Temuco y Puerto Montt. Supermercado del Neumático, seguridad sobre ruedas. Más información en sdn.cl. Ya seguimos.
En Texpro somos líderes en tratamientos de aguas. Estamos presentes transversalmente a la industria nacional desde el agro hasta la minería. Contamos con un equipo de profesionales y la tecnología necesaria para tu proceso. No buscamos ofrecerte solo un servicio. Queremos generar con nuestros clientes una alianza a largo plazo. En Texpro, más que un producto, te entregamos una solución.
El cambio climático, las nuevas tecnologías y la transformación de los hábitos de consumo están modificando nuestra agricultura. Con innovación podemos enfrentar estos desafíos. En FIA, la Fundación para la Innovación Agraria del Ministerio de Agricultura, te apoyamos para innovar con nuestros servicios de información, capacitación, redes e incentivo financiero. El agro necesita herramientas hoy para enfrentar los desafíos del mañana. Visítanos en FIA.cl.
Estamos presentando El Agro en Agricultura con la periodista Verónica Díaz.
Y seguimos aquí en El Agro. Les cuento que AFIPA son 30 años cultivando las buenas prácticas agrícolas para la prevención y control de plagas, malezas y enfermedades que afectan a los cultivos. Bien, hoy tenemos el gusto de entrevistar a don Cristian Araya. ¿Quién es Cristian Araya? Es el encargado del predio de cítricos del Fundo El Pantano de la empresa GESAT Limitada. Esta agrícola se encuentra en la zona del Monte Patria, en Ovalle, región de Coquimbo, afectada duramente por la mega sequía, por lo que su labor ha sido súper complejo para mantener bien las plantas, a pesar de regar con la escasa agua de que dispone. Y precisamente de este importante desafío vamos a hablar hoy. Vamos a preguntarle cómo lo ha hecho. Cristian Araya, ¿cómo está? Muy buenos días.
Buenos días, Verónica. Aquí estamos, bien, gracias.
Gusto de saludarlo y muchas gracias, porque estos testimonios siempre son bien importantes para los agricultores. Cuéntenos cuántos años lleva trabajando en la agrícola y cuándo se dio cuenta de que su capacidad para trabajar como encargado de un campo estaba ahí latente.
Bueno, yo en esta empresa llevo aproximadamente 2 años.
¿Ya? ¿Siempre a cargo del campo o no?
Siempre a cargo del campo.
Ya. ¿Cómo llegó ahí?
Bueno, acá, gracias a Dios, siempre se dan oportunidades durante los procesos anteriores que he trabajado en la agricultura. Se me dio la oportunidad de que el gerente había trabajado conmigo anteriormente, así que se me abrieron las puertas para entrar a la empresa.
Ah, perfecto, lo conocía. Y me imagino que conocía su capacidad de gestión también.
Esperemos que sea así.
Que no se haya desilusionado. Don Cristian, claro. ¿Cuántas hectáreas de cítricos tiene el campo a su cargo?
Bueno, nosotros acá tenemos 42 hectáreas.
¿Ya?
De cítricos.
¿Ya?
De los cuales tenemos tres variedades.
¿Ya? ¿Cuáles?
Tenemos clemenule, oro grande y oro nule.
¿Ya? ¿Y cuál cree usted que ha sido la razón de su éxito como encargado del Fundo del Pantano?
Bueno, los resultados siempre van de la mano del grupo de trabajo que uno forme, ya sea personal del riego, supervisores de terreno, tractoristas, y si hay un buen grupo de trabajo, siempre las temporadas van a ser buenas.
Perfecto. Ya, o sea, el trabajo ahí en equipo es fundamental. Cuéntenos, Chile está viviendo uno de los efectos de una mega sequía que lleva más de una década presente, siendo la región de Coquimbo una zona bien castigada, y ustedes se encuentran precisamente ahí produciendo fruta de calidad para exportación. Entonces, ¿qué están haciendo ustedes, nos interesa saber, para apuntar a obtener producciones de calidad considerando las restricciones de agua para el riego que les está afectando?
Bueno, para, en ese caso, la gerencia técnica, para seguir manteniendo un producto exportable, se contactó a la empresa BioAlfa.
¿Ya?
Para que nos ayudara con este gran problema que es la sequía acá en la cuarta región, especialmente acá en Ovalle.
Ya.
Y nos recomendaron un producto llamado BioPoliAgua.
Ya. Y ahí entonces lo empezaron a usar de inmediato. ¿Cómo comenzaron la aplicación de este producto en el campo?
Claro, nosotros la primera aplicación la hicimos el 25 de septiembre de este año y estamos a puerta ya con la tercera aplicación. La estamos haciendo cada un mes.
Ya, ¿y qué? Ya, ¿lo aplicaron en todo el campo en forma homogénea?
No, lo hemos aplicado en todo el campo.
¿Todo el campo? ¿Ya?
Todo el campo. Y 42 hectáreas.
Ya, ¿y cómo es la aplicación? ¿Se aplica cuántas veces al mes, al día? ¿Cómo es?
Bueno, ahí la aplicación, hay una dosis recomendada y la estamos aplicando en el primer ciclo de riego durante 8 horas.
Ya, perfecto.
Ya, y eso lo estamos haciendo una vez al mes.
Cuénteme, Cristian, ¿qué resultados están obteniendo? ¿Ya los están viendo?
Bueno, los resultados con este producto del BioPoliAgua, se ha notado una muy buena uniformidad en los bulbos de la humedad.
Ya.
Eso lo podemos ver a través de caricatas. Se ha manifestado que hemos tenido una humedad en las 4 caras de la caricata, hacia los lados, hacia el costado y hacia abajo.
Ya.
Y lo más importante es la poca percolación que ha tenido con este producto. O sea, la humedad se mantiene en el camellón de la hilera, en la planta, digamos así, que es lo que es el objetivo.
Ya. Ahora, le quiero preguntar, ¿usted cree que sin haber aplicado este producto, sin BioPoliAgua soluble y con el agua actualmente que se dispone, con las condiciones que tenemos, ¿tendrían las plantas que tienen en la actualidad con el confort actual?
No, sería difícil porque los terrenos, los suelos no son todos iguales. Entonces tenemos suelos muy livianos donde no tenemos retención de humedad. Y las calicatas nos hemos ido siempre a esos cuarteles donde tenemos poco suelo, poca retención de humedad. Y sí se ha notado que tenemos ahora una mejor humedad.
Ya, ¿y tiene algún efecto este producto sobre la cantidad de fertilizantes a usar?
Bueno, claro que tiene un efecto, que igual economizamos fertilizantes.
Ya.
Y la planta aprovecha un poco más el fertilizante, ya que no se percola, no se va hacia abajo.
Ya, pero se aprovecha el fertilizante, no incide este producto sobre el efecto del fertilizante, ¿no?
No, para nada.
Ya. ¿Y qué porcentaje, esto sí que es súper importante, Cristian, qué porcentaje de agua se puede ahorrar regando con BioPoliAgua?
Bueno, nosotros partimos regando 20 horas, hoy en día estamos en 14, eso significa que nosotros estamos ahorrando un 40% de agua.
Harto, harto, ¿no?
Bastante, muy bueno, cosa que anteriormente no se podía.
De acuerdo a la experiencia que ustedes han tenido, Cristian, ¿este es producto para seguir usando en forma permanente?
Bueno, ahí ya es una decisión técnica de los gerentes del departamento técnico, pero ya. Sí. Se está dando el objetivo, que es tener una mayor humedad, y como le digo, ese es el objetivo que se está dando. Yo creo que va para allá.
Ya. La cosa.
El tema de usar.
Cuénteme algo. Cuéntenle usted a los auditores cuáles son los beneficios, qué es lo que a usted le ha llamado la atención de utilizar este producto y por qué lo recomendaría.
Bueno, lo recomendaría el BioPoliAgua, ya que el objetivo siempre es el ahorro de agua. Por lo tanto, nosotros como experiencia en este tiempo que lo hemos aplicado, sí hemos tenido un ahorro bien significativo en cuanto a agua, así que 100% recomendable.
Ya, pero aparte de ese objetivo final, y que por cierto es muy importante en estos tiempos, me imagino que no hay incidencia respecto de la calidad de la fruta.
Y lo más importante, que es la planta que se ha mantenido con un verde intenso hasta el minuto, no ha decaído, los ápices, sigue tirando brotes. Estamos, ¿cuánto se llama?, en ese sentido muy, muy satisfechos.
Perfecto. ¿Ustedes han podido mantener el porcentaje de fruta exportada y todo eso?
Hasta el minuto no hemos tenido ninguna incidencia de caída de fruta ni nada. O sea, no, el aborto es nulo.
Perfecto. Cristian Araya, encargado del predio de cítricos del Fundo del Pantano. Muchas gracias por este testimonio, por contarnos aquí directamente cómo es y cuáles son los beneficios de la aplicación de biopoliagua soluble.
Sí.
Muchas gracias por su testimonio. No sé si quiere decir algo más para terminar.
No, bueno, dar las gracias a usted por la oportunidad de dar nuestro testimonio.
Genial, ¿no? Para nosotros muy importante también transmitirlo a nuestros auditores. Así que muchas gracias, que tenga un buen día y saludos por allá.
Ok, igualmente, gracias.
Nos vamos a una pausa. Ahí estaba el testimonio de Cristian Araya, encargado del predio cítrico del Fundo del Pantano en la región de Coquimbo. Nosotros, antes les quiero contar que Mico Apply, potente antiestrés biológico que potencia la capacidad radicular frente al estrés hídrico, está con nosotros. Mayor eficiencia en el consumo de agua y absorción de nutrientes. Sumitomo Chemical, el comienzo de una nueva era. Pausa comercial, volvemos de inmediato.
Los envases inteligentes Pack Life Home llegaron para mantener fresco tus alimentos por mucho más tiempo, gracias a su nanotecnología incorporada. Evita botar comida, sal menos de compras y gestiona tus alimentos de manera eficiente y sustentable con los envases inteligentes Pack Life Home. Disponibles en formato mediano, mediano compostable y grande. Descúbrelos en packlifehome.cl.
En la revista Mundo Agro encontrarás las principales tendencias del rubro agropecuario que debes conocer para tomar las mejores decisiones que beneficien tu negocio. No dejes de leer Revista Mundo Agro, temáticas en conjunto con destacados columnistas. Ingresa a mundoagro.cl y suscríbete en formato impreso y digital. Además, síguenos en redes sociales.
Maestro, ¿qué puedo hacer para que mis plantas no estén tan estresadas este verano?
Cabido agricultor, no dejes de usar Micorrizas en Diffuse Myco Apply, un inoculante de cepas de hongos que colorizan las raíces, ayudando a su eficacia en la absorción de nutrientes y agua, reduciendo el estrés postplantación.
O por temperaturas extremas, tolerancia a suelos salinos y con alto contenido de metales pesados. Además, Diffuse Myco Apply mejora la estructura y calidad del suelo, haciendo que las plantas puedan desarrollar su mayor potencial.
Sumitomo Chemical Chile, el comienzo de una nueva era.
Gimetal cuenta con una completa gama de fungicidas en base a azufre para prevenir el oidio en vides, carozos, manzanos y hortalizas. Acoidal Flow, Tiolux WG, Azufre Landia 350 y Azufre Landia Aéreo. Todos tienen certificación orgánica. Gimetal, 70 años cultivando un compromiso, cosechando confianza.
Por un Chile que alimenta al mundo, estamos presentando El Agro en Agricultura con la periodista Verónica Díaz.
Y ya estamos de regreso aquí en El Agro. Hoy en día es clave conocer la coyuntura nacional, tendencia, las últimas tecnologías y consejos prácticos para los agricultores. Esto y mucho más puedes encontrar en revista Mundo Agro. Ingresa a mundoagro.cl y te podrás suscribir a nuestra revista en forma impresa y digital. Quiero felicitar a la revista Mundo Agro porque está muy interesante, me han hecho muy buenos comentarios. Así que muchas gracias por estar con nosotros y a ustedes se las recomiendo. Y también está con nosotros Netafim, líder en Chile y el mundo en soluciones de riego para la agricultura. Conoce su amplia gama de productos y servicios para optimizar el potencial de riego de tu campo visitando netafim.cl. Bien, en la industria agrícola son muchos los procesos que se conjugan, ¿verdad?, para poder producir alimentos inocuos que puedan ser consumidos tanto por la población nacional como por consumidores extranjeros. Y uno de estos procesos importantes tiene relación con el lavado de fruta, también de la maquinaria procesadora. Hoy queremos conocer por qué este paso es tan importante, qué consiste, qué beneficios tiene para la fruta y cuáles son los productos de mayor calidad para garantizar un buen lavado y desinfección, atención, tanto de la fruta como maquinaria. Vamos a conversar con Claudia Rincones, representante técnico comercial de Texpro, que está con nosotros. ¿Cómo estás, Claudia?
Muy buenos días, Verónica, un gusto en saludarte.
Igualmente, estamos muchas gracias. Bien. Claudia, cuéntanos qué importancia tiene el lavado y la desinfección de la fruta que sale a mercados internacionales y de qué manera se realiza este procedimiento y en qué lugar se desarrolla el proceso.
Perfecto, Verónica. Fíjate, el punto de desarrollo de apertura es el packing. Esta es la etapa de vaciado de la fruta de los bin en piscinas con agua a través de duchas con productos sanitizantes y dependerá del tipo de fruta el proceso a realizar. Posteriormente, se traslada la fruta a una cuarta etapa de lavado con agua fría y transporte por rodillos o reas transportadoras, donde se fruta removiendo residuos no deseados o en su defecto de la naturaleza de la fruta, para finalmente pasar a la zona de envasado.
Yeah.
En cuanto a la importancia, es vital realizar este lavado y desinfección de la fruta porque el mercado comprador es exigente y se deben cumplir con ciertos estándares de calidad y de exigencia que nos solicita la legislación.
Claro, justamente te iba a preguntar eso. Me imagino que cada mercado que recibe nuestra fruta tiene requerimientos sanitarios y de calidad distintos, ¿no? Entonces, ¿cómo los productores o qué importancia tiene que estos conozcan los requisitos antes de enviar la fruta al extranjero?
Es fundamental que conozcan estos requisitos. Desde nuestra experiencia, podemos afirmar que hoy en día los importadores chilenos conocen y cumplen con las exigencias para importar. Sin embargo, nosotros le ofrecemos a los clientes productos que han sido aprobados por el ISP, además de esto, asesorías y procesos con la finalidad de apoyarlos en cada una de sus gestiones operativas.
Ya. Ahora, ¿qué rol juega el lavado y sanitizado que tú describías de la fruta para desacelerar, por ejemplo, su degradación natural, pensando en viajes eternos que hay que realizar a mercados, por ejemplo, como los asiáticos, para mantener su calidad?
Sí, perfecto. También es muy importante porque el beneficio principal es mantener la inocuidad sanitaria en este caso, de la fruta, ¿ya? Y el proceso de detergente y sanitizantes que ocupamos nosotros permiten que el efecto residual de esta fruta y la protección de puedas perseverar la fruta en sí por más tiempo.
Ya. Yeah. ¿Y de qué manera tienen que ser usados estos productos, Claudia, que comercializa Texpro, porque en la industria hortofrutícola? Porque, por ejemplo, me imagino que hay cuidados especiales que hay que tener, ¿no?
Sí, efectivamente. Por ejemplo, nuestros productos químicos son una amplia gama de productos, las cuales están sectorizados en este caso. Tenemos productos para la limpieza y desinfección de las instalaciones, además de la limpieza y desinfección de casinos y baños. Con esto vamos a mantener las condiciones sanitarias de las instalaciones, pero además tenemos productos químicos para el cuidado de los trabajadores, como jabones antisépticos y alcohol gel, como también el producto en sí para limpiar y sanitizar la fruta.
Perfecto. Y además de lavar y desinfectar justamente los alimentos, bueno, tú mencionabas que ustedes desinfectan o sanitizan las instalaciones. Dentro de las instalaciones, además, ¿hay producto específico para desinfectar las maquinarias?
Sí, efectivamente. Aquí vamos a depender de la solicitud o el programa de limpieza que ya tiene establecido nuestro cliente, pero por lo general se pueden ocupar detergentes clorados, jamones cuaternarios, ácidos peracéticos, soluciones alcohólicas. Va a depender totalmente de lo que nos pida el cliente en sí.
¿Cada cuánto tiempo tiene que ser limpiado o sanitizado una maquinaria agrícola?
Desde nuestra experiencia, todos los días. Sin embargo, nosotros le creamos programas de limpieza a los clientes, limpiezas leves, moderadas y extra fuertes, y va a determinar los tiempos que tiene el cliente final en realizar la operación. Y lo más importante acá es que nos guiamos a través del programa ya establecido por el cliente y efectuamos los quiebres bacteriológicos que son indispensables para este tipo de proceso.
O sea, a ver, según entiendo, el cliente tiene su programa y ustedes en el fondo se adecúan insertando los productos a él, ¿no?
Efectivamente. O de lo contrario, hacemos las mejoras pertinentes si lo amerita y comenzamos con el programa de limpieza.
¿Qué importancia tiene, Claudia, el uso de estos productos para mantener la inocuidad de los alimentos, pero también los procesos agroindustriales hoy en día?
Mira, es muy importante en este caso porque en este podemos mantener lo que es un producto de calidad para nuestro consumidor final y a su vez cumplir con todas las exigencias que nos exigen como empresa para poder llevar a cabo nuestros procesos.
Y estamos saliendo de, o no sé si saliendo, ojalá, pero de un tiempo de pandemia, donde me imagino que todos los procesos que tienen que ver con cuidado, con desinfección, con todo eso, se han agudizado mucho más, ¿no?
Sí, efectivamente. Por eso nosotros contamos con un amplio servicio postventa con nuestros clientes, donde le brindamos capacitaciones, le enseñamos a cómo utilizar los productos químicos, le efectuamos muestreos microbiológicos y estamos allí acompañándole en cada minuto para su mejoramiento continuo y ser su mejor partner estratégico en estos tiempos.
¿Cuál es la respuesta, el feedback que han obtenido de sus clientes respecto a estos productos que comercializa Tex? Pro.
Mira, nuestra mayor retroalimentación son los clientes satisfechos y esto lo vamos a determinar con nuestras visitas, bien sea semanales, quincenales, mensuales.
Claudia, no sé, estamos terminando, me gustaría que alguna recomendación o algún mensaje importante que te interese destacar.
Sí, en este caso voy a invitar a todos los oyentes a visitar nuestra página web www.texpro.cl o nos pueden contactar a nuestro fono fijo, el cual es el 22384 9000, y si tienen alguna inquietud, alguna sugerencia, algún caso que quieran mejorar, algún proceso, pueden ubicarme directamente a mi correo electrónico, es crincones@texpro.cl.
¿Qué mejor?
Vamos a estar para ayudarles en todo momento.
¿Qué mejor, Claudia? Ahí el correo directo con usted, así que muchísimas gracias, qué gentil eres. Y bueno, creo que este es un tremendo tema para el sector agrícola, así que Texpro siempre presente, qué mejor que lo que tú nos has señalado. Muchas gracias y que tengan muy buenos días.
Igualmente, cuídese mucho, hasta luego.
Hasta luego con Claudia, entonces, de Texpro. Claudia Rincones, representante técnico comercial de Texpro, nuestro auspiciador. Estamos terminando el programa de hoy con este mensaje y recomendación súper importante. También tenemos otro mensaje antes de irnos. Rosario Agricultura Sustentable es la facilidad de la sustentabilidad sin llegar a ser orgánico, recuperación productiva y económica para huertos decaídos, plantaciones nuevas y viveros. Ahora sí, nos vamos, que tengan y descansen durante este fin de semana. Muy buenos días.
Fue El Agro en Agricultura, un espacio para conectarnos con nuestra tierra a través de los temas que marcan la agenda del sector agroalimentario. Una presentación de CALS, empresa de agricultores al servicio de agricultores. Revista Mundo Agro, Texpro, líderes en evaluación e implementación de proyectos de purificación y tratamiento de aguas. Dercomac, conectados con el agricultor para ofrecerle una amplia gama de maquinarias e implementos agrícolas en dercomac.cl. AFIPA, innovación y buenas prácticas en la protección de los cultivos. Biopoliagua, productos de vanguardia para ahorrar agua de riego. FIA, Fundación para la Innovación Agraria. Los envases inteligentes de Pack Life Home protegen y conservan los alimentos frescos. Quimetal, cultivamos un compromiso, cosechamos confianza. Netafim, líder en soluciones de riego para la agricultura. Y Sumitomo Chemical presenta Myco Apply Endofuse, la más grande innovación para la protección y cuidado de los suelos. El Agro en Agricultura, por un Chile que alimenta al mundo. Conducción, Verónica Díaz. Producción, Doris Mora.